La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Bienvenidos a esta primera emisión de la semana de Es así y punto. Regresó la Liga Española. Volvió el fútbol en España. Jornada donde ganó el Barcelona, goleó, donde ganó el Real Madrid, con algunos inconvenientes, donde sin duda todo se perfila a que sea una definición entre los grandes del fútbol español. Real Madrid o Barcelona, a ver quién se queda en esta recta final, en estos últimos 10 partidos con el título. Pero hay que decirlo, hay un tema clave y fundamental, que es lo que más va a pesar para conocer quién se queda con este ansiado campeonato. Lo hablaremos en esta emisión de Es así y punto. Hay un equipo que está interesado en Cristiano Ronaldo y estaría dispuesto a pagar 120 millones de euros por el futbolista de la Juve. ¿Vale la pena contratarlo a los 35 años? Les contaremos los detalles y daremos a conocer nuestro punto de vista. Hay muchas noticias vinculadas con el regreso del fútbol en México, desde la renovación de Miguel Herrera, a la llegada de Gustavo Matosas, al refuerzo joven que tiene Tigres, a la decisión del América de sacar algún futbolista y que llegue otro, al técnico que decidió Gallo Blanco de Querétaro que lo dirigiera en el actual campeonato. Comentaremos algunos de estos temas. Esperamos su mensaje en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, con sus comentarios, con sus preguntas. Bienvenida siempre, con su punto de vista, que a veces no coincide con el nuestro, igualmente con mucho respeto lo recibimos y nos gusta cuando la gente nos escribe, sin faltar respeto, pero a veces sin coincidir con lo que opinamos nosotros. También nos pueden seguir, recuerden, la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Así iniciamos. Esto es así y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Volvió el fútbol en España, volvió la Liga, se jugó la 28ª fecha del fútbol en la madre patria. Sin dudas, un torneo que se va a definir en el aspecto físico. Acá no va a cambiar el planteamiento de Zidane, la propuesta de Quique Setién, los goles de Benzema, de Hazard o los goles o asistencias de Lionel Messi. Acá el aspecto físico va a ser clave fundamental para definir la Liga Española, que con la victoria del Barça 4-0 ante el Mallorca, con la victoria del Real Madrid 3-1 ante el Eibar, quedó el Barcelona 2 puntos por encima del Real Madrid, 61-59. El Sevilla quedó con 50, o sea, quedó a 11 puntos del Barcelona. Ya está, 11 puntos, faltan 10 partidos por jugar, es verdad que faltan 30 puntos por disputar, pero igualmente, que Sevilla o alguno de los equipos que esté abajo, como el Atlético Madrid, que está hoy quinto con 46, consigan el campeonato, realmente hablamos de un milagro futbolístico. Y los milagros no acontecen cuando arriba está Barcelona y está Real Madrid. No va a pasar, pero con suerte se cae uno, pero no se van a caer los dos. No se van a caer los dos. Lo que sí se van a caer los jugadores. Y el aspecto físico, decíamos, juega un papel fundamental. Y vamos por parte, un poco lo que vimos de las victorias de ambos equipos y también la situación que hacemos referencia en cuanto al aspecto físico y el aspecto de derrotar. Por un lado, Barcelona le gana a Mallorca 4-0, qué importante, al minuto ganar 1-0, con el gol de Arturo Vidal de cabeza. Este Arturo Vidal, que de esos mediocampistas, de esos volantes que siempre llegan al área como centrodelantero, porque cabecea como centrodelantero, le gana bien y consigue el 1-0 parcial. Ya arrancó con un gol desde los vestidores, ganando el Barça. Eso facilitó las cosas. Y después llegó con Sergio Roberto por un costado, con Jordi Alba por el otro. Ojo, que Mallorca complicó, especialmente con Kubo, que tuvo a Ter Stegen como cliente. Le dio bastante trabajo, bastante tarea al portero alemán, que respondió bien. Hay que decir que respondió bien. Cuando al 36... Bridgway coloca al danés el 2-0. Bueno, ahí ya define el partido, prácticamente. Aunque Mallorca intentó igual atacar, podría haber conseguido un gol, le faltó peso en el área, tuvo por derecha la mayoría de sus ataques, profundizó mucho por ese costado, el costado donde marcaba casualmente el propio Jordi Alba. Entró Suárez, que es importantísimo para el Barça, la entrada de Suárez, No entiendo por qué, y es típico de Suárez, sobró una jugada cuando por izquierda le pone el pase hacia el medio, dentro del área, y él busca de taquito, con un lujo, hacer el gol. Era para acomodar la pelota y fusilar al portero, o definir al lado del palo. Buscó el lujo y desperdició lo que era una oportunidad ya de liquidar el partido con el 3-0. Que después llegó con el gol de Jordi Alba, gran definición de Jordi, fenomenal, como la pone al lado del palo, y Messi para decretar el 4-0 definitivo. En el balance la victoria es buena, es importante, comienza con el pie derecho, pisa fuerte el Barça en este reaparecer de la Liga, este regreso de la Liga Española. Pero ojo, porque es un plantel donde uno mira el banco de suplentes y no tiene tantas opciones como supo tener, porque regresa Lenglet, que es importantísimo. Lenglet vuelve porque pagó su partido de suspensión, pero sin embargo Jordi Alba no va a poder jugar porque recibió su quinta amarilla, lo cual es una baja. De Jong tuvo problemas físicos, supuestamente está bien, hoy entrenó a la par de sus compañeros, pero con inconvenientes. Dembélé descartado por lesión. Al punto que Quique Setién tuvo que optar por 6 jugadores de la filial. Y ahí es cuando uno dice, ojo, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles. O sábado o martes, porque al fin y al cabo el Barça juega el martes contra el Leganés. Pero no hay descanso, no hay pausa. Y tendrá Quique Setién que saber rotar. Porque cuando uno rota y pone a otro jugador, que de por sí puede tener condiciones, puede ser un juvenil, puede ser de la filial, lo que quieran, no conoce el funcionamiento tan claro como el resto de sus compañeros, y especialmente la adaptación a los que tiene al costado. Es decir, no juego de memoria con el que tengo a la derecha, con el que tengo a la izquierda. Y ese aprendizaje se gana con el correr de los partidos. Y son muchos de estos muchachos que, por ejemplo, son llamados Puig, Collado, Monchu, que irán de a poco ganando ese espacio. Algunos han jugado, como Ricky Puig, ha jugado bastante. Sin embargo, ojo, porque acá Quique Setién tendrá que saber de esos 5 cambios que realiza, cuándo los hace, con quién lo hace, y mover bien las fichas. Mover muy bien las fichas va a ser fundamental para que el Barça mantenga victorias, mantenga la punta y consiga de esa manera el campeonato. Ya no pasa tanto por funcionamiento, sino por esa rotación. Y cuando tenga que sacar a Messi, que lo saque. Que saque a Messi. Messi, si no tiene que jugar 90 minutos o si no va a marcar un gol, que no lo marque. Tiene que cuidar a su mejor futbolista, Quique Setién, y no dejarlo simplemente porque es Lionel Messi. En el Real Madrid la situación física es más preocupante. Porque termina el partido y Carvajal, que sale por precaución, es reemplazado. Entró Mendy. Después se informó que tuvo una torcedura de tobillo. Por eso provocó el cambio en el descanso. Sergio Ramos sufrió una pequeña contractura muscular y que entró Militao en su lugar. Marcelo tuvo que ser atendido por las asistencias después de un choque que tuvo y quedó mermado, no quedó bien físicamente. Entonces, ojo, son bajas. Se le suman las lesiones de Nacho y las lesiones de Lucas. Hoy tiene Militao, Varane y Mendy, son los únicos defensores que no tienen problemas físicos. Gareth Bale, que hizo poco y nada, más nada que poco, en los 29-30 minutos que jugó, dicen que acabó tocado, al punto con una sobrecarga muscular, al punto que hoy entrenó en el gimnasio y no con los compañeros en el césped. Entonces, es una situación delicada la del Real Madrid, porque, vuelvo a lo mismo, mira el banco, tiene más opciones que un Barcelona, pero también hay diferencias muy marcadas en un Sergio Ramos o en un posible suplente, en un Carvajal o un suplente o un posible suplente, en un Varane o un posible suplente, y así en diferentes puestos. Está bien, tiene en algunos puestos opciones, porque tiene a James que no utilizó y pareciera que no lo va a utilizar. Uno imagino que si James no juega ahora, ¿cuándo va a jugar? Cuando hay que rotar y cuando hay que darle minutos a los jugadores que han actuado poco y que físicamente están enteros. Tiene un jugador importantísimo como Valverde en el medio, que no arrancó el encuentro, pero que llegó a ser titular y tiene condiciones para reemplazar a Luka Modric. Entonces, hay que saber mover las fichas. Hay que ser inteligente en ese aspecto. un Zidane que no terminó contento en el segundo tiempo. Y en el balance de este Real Madrid ante el Eibar, que le gana 3-1, deja signos de interrogación. Porque también comienza ganando con el remate de Toni Kroos al minuto 4. Pero después el Eibar atacó y buscó una jugada en el área que toca Casemiro a Quique Setién, minuto 6. El árbitro no cobra el penal, no lo sanciona. Después hay otro reclamo también al propio Quique García, donde tampoco el árbitro termina cobrando el penal. Con el partido 1-0, no fueron infracciones claras, pero quiero saber si no eran cobradas en el área contraria. Seguramente sí, seguramente sí. Hazard se la pone a Sergio Ramos para el 2-0, al minuto 30, una buena habilitación del belga, Sergio Ramos que aparece como delantero, y ahí ya define prácticamente el partido. Después llega un regalo, un pésimo despeje del fondo, para que Marcelo, con ese ida y vuelta constante, es formidable lo de Marcelo, especialmente en ataque, ya consiguiera el 3-0. Pero ojo, que en el segundo tiempo Courtois sacó algunas complicadas, como un remate de Du desde el ángulo, una pelota que pega en el travesaño, luego llega el descuento, donde Courtois se le va la pelota entre las piernas y tiene muy poca reacción, se le complica las pelotas abajo a Courtois, y tuvo por unas oportunidades claras para un 3-2 el Eibar. Entonces, le faltó manejo de partido al Real Madrid. Le faltó al Real Madrid decir, ojo, juego en mi casa, tengo una diferencia, el rival está jugando un ataque, de contragolpe lo tengo que matar, lo tengo que liquidar. Le costó, no pudo. Y terminó de cierta manera sufriendo. Lo bueno es que tenía 2 goles de diferencia para el equipo de Zidane y de esa manera no puso en riesgo la victoria. Pero era un golpe durísimo, un empate. Ya ese primer mensaje, ojo con los cambios, ojo con las rotaciones, ojo a quién saco y quién entra. Hay diferencias entre titulares y suplentes. Hay diferencias entre el que está jugando y tiene el ritmo y el que viene del banco de suplentes. Por lo tanto, esto de los 5 cambios tiene que manejarse con mucha inteligencia de parte de los técnicos. Tiene que manejarse con mucha sutileza. Hay que saber cómo muevo la ficha, a quién pongo. Encima, al ser 3 llamados, 3 opciones de cambio, y en 2 de ellas se pueden hacer 2 o hasta 3, cambiar 2 jugadores a la vez, a veces cambia la idea de juego. Entonces hay que tener mucha lectura del partido. Y es ahí donde vamos a ver en esta liga la definición. Sin dudas es un torneo que va a quedar para el Barcelona o para el Real Madrid. El resto ya compite por llegar a Champions, por llegar a Europa League o por mantener la categoría. Pero dentro de esta lucha entre estos 2 grandes del fútbol español, el aspecto físico comienza a jugar el punto más importante del campeonato. Por encima del táctico, por encima del estratégico, por encima del aspecto mental. El físico de los jugadores va a pasar factura. Y de ahí habrá que ver el puño, habrá que ver la muñeca, habrá que ver el manejo de Zidane y de Quique Setién para saber a quién pone y en qué función pone a cada uno. Un campeonato que se lleva 1 de los 2 simplemente por la cuestión física, en un torneo que va a ser desgastante en ese tema. Y después uno festejará, el otro se quedará con el fracaso. Es así. Y punto. El Chelsea está muy activo en este mercado de fichajes, pensando por supuesto en lo que va a ser la culminación de la Premier y claro, ya apostando al nuevo año futbolístico, al año 2021. Y el equipo de Londres nos cuentan que estaría pensando en contratar, en una contratación mediática más que todo, que supera lo que es el aspecto futbolístico, a Cristiano Ronaldo. Donde tendría pensado pagar 120 millones de euros. Mucho dinero. Una contratación hoy fuera de lugar. Hay una crisis económica en el mundo del fútbol y Chelsea piensa pagar 120 millones por un futbolista de 35 años. Sin duda, que junto con Messi los mejores del mundo en los últimos años. Los últimos años hay que hablar de 15 años. Sin embargo, Cristiano Ronaldo, a los 35 años, ¿qué le puede dar al Chelsea? Sí, le puede dar goles, su presencia, su imagen, su marketing, pero para recuperar la inversión, para tratar de poder ganar ese dinero, ¿en qué? en giras por Estados Unidos y por Asia, imposible con esta pandemia. Buena convocatoria de público, imposible si se juega sin público. Entonces, ¿cuál es la intención del Chelsea en contratar a Cristiano Ronaldo? Donde vienen años complicados para Cristiano. Donde Cristiano va a jugar poco y nada. En los próximos 2-3 temporadas. No digo en la actual. De repente no en la próxima. Pero no va a firmar por un año en el conjunto del Chelsea. Entiendo que el proyecto del Chelsea es apostar a un equipo con figuras. Pero tiene jugadores hoy jóvenes como para decir, lo rodeó con alguno de experiencia. Pero no experiencia cuando hablamos ya de la recta final de su carrera. ¿Cuánto le puede quedar a Cristiano Ronaldo en el primer nivel del fútbol? Cuando lo vemos que en la Juve ya juega como 9. Es un CR9 y no un CR7. Ya es un centro delantero. Acompañado por Douglas Costa y por el propio Paulo Dybala. Porque ya su recorrido le pasa una factura lógica por lo físico. ¿Qué más le podemos pedir a Cristiano con todo lo que nos dio, con todo lo que marcó, con todo lo que se esforzó? No se le puede pedir nada más. Pero pagó 117 millones Juventus y ahora Chelsea estaría dispuesto a pagar 120. Yo no puedo creerlo. No puedo creer que el Chelsea haga un movimiento de esa manera. Por más que sea Cristiano y conocemos el ruido mediático en lo que puede llegar a ser la presencia de Cristiano en Inglaterra en el conjunto londinense. Entendemos que hay mucho más que esta situación de lo que puede aportar en goles. Cristiano no va a ser fácil cuando los técnicos tengan que ponerlo pocos minutos. No va a ser fácil cuando de aquí en más empiece a ser suplente o tenga que ser reemplazado porque el rendimiento de Cristiano no es el mejor. No es fácil sacar a un Cristiano de la cancha. No es fácil alinear a 11 y poner a Cristiano en el banco de suplentes. Quien tome esa responsabilidad, el técnico que asuma el control de un equipo como Cristiano, siendo parte de un plantel, tendrá que hablar mucho con él. Tendrá que convencerlo que es la mejor manera de poder potenciarlo en la recta final de su carrera. Y por eso pagar 120, un disparate. La verdad, que un disparate. Existe en Inglaterra el fair play financiero y existe en la UEFA. Por lo tanto, ¿por qué el Chelsea quiere armar un equipo competitivo y llevar un jugador que está más cerca del retiro que otra cosa? Por más que siga marcando goles en la Juve. Entonces, un paso en falso del conjunto inglés. Hoy, más allá que el Chelsea tiene al multimillonario, billonario, Abramovich, y gasta, y pareciera que no le importa lo que gasta, independientemente de que el dinero lo ponga él, independientemente que lo saque de su bolsillo, y que quiera desperdiciar dinero, hay que tener una política dentro del equipo, hay que tener un armado de equipo con una visión de proyecto. ¿Cuál es el proyecto del Chelsea? ¿Cómo se potencia en 6 meses, en 1 año, en 2 años, en 3 años? ¿Cuál es la idea de la institución? ¿Traigo figuras por traer y después veo lo que pasa? No, hay que traer jugadores que uno sepa que me pueden dar a futuro un gran rendimiento y, ¿por qué no?, una posibilidad de una gran venta. O de repente jugadores que sepan que se pueden retirar en el club y que nunca voy a venderlos, pero que me garantizan 5 años, 4 años como mínimo, de un gran nivel. No entendemos lo que quiere hacer el Chelsea. Solo ellos lo saben. A veces parece solo cuestión de gastar y gastar dinero. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Algunas noticias importantes que se han dado en las últimas horas, algo que ya veníamos mencionando, lo habíamos comentado en la emisión anterior de Es así, punto. Finalmente se oficializa, Miguel Herrera renovó con las Águilas del América. Ya lo anunció oficialmente el conjunto de Coapa a través de las redes sociales. Firma hasta el año 2024, 4 años. Bien por el América, bien por Miguel Herrera. Digo bien por el América porque Herrera ya demostró que está a la altura de lo que pretende un equipo como el América. Y ya hemos elogiado aquí los aspectos positivos que tiene Miguel Herrera, como también hemos criticado algunos, el hecho de estar siempre quejándose del tema arbitral. pero es un excelente técnico, tiene una gran personalidad. Por lo tanto, me parece correcto cuando uno ya sabe que es el técnico que uno quiere para un equipo, cuando ya ha demostrado tener la personalidad, la capacidad, el conocimiento, el liderazgo que tiene tener un técnico, no se puede poner a prueba por un año, no se puede dar dos años, no, tienen que ser trabajos a largo plazo. América encontró a su técnico, respaldo total, 2024, perfecto, gane o pierda. El América siempre va a ser protagonista, con Miguel Herrera siempre va a estar en los primeros puestos. Va a ganar y va a perder, como todos. Pero no tengo dudas que va a estar siempre en los puestos de vanguardia. Tiene más personalidad que la mayoría de los últimos técnicos del fútbol mexicano a nivel selección. O sea, los que han dirigido la selección, sea Martino, sea Osorio, o el que usted quiera. Y yo lo he comentado y lo quiero repetir. Cuando un técnico toma las riendas de la selección nacional de México, comienza de parte de los directivos a marcar pautas. Usted solamente habla en conferencia de prensa. Tenemos que hacer el filtro con la federación y pedir la autorización para poder hablar, para que le hagan una entrevista uno a uno. Entonces, le van marcando mucho la cancha. Osorio, si uno quería entrevistarlo, tenía que pasar por el jefe de prensa de la federación. Y después decía que no. Herrera, no importa un bledo. No importa nada ese tema, ese protocolo, esa burocracia. Cuando dirigía la selección, uno lo llamaba y atendía el teléfono y hablaba con el que fuese, sin problema ninguno, como lo sigue haciendo ahora. Bien, un aplauso para Miguel Herrera. Matosas vuelve a dirigir, vuelve a trabajar, fue confirmado como nuevo presidente deportivo del equipo de Veracruz, equipo de nuevo, que nada tiene que ver con el que desapareció, que va a competir en la Liga de Balompié Mexicano. Club Veracruzano de Fútbol Tiburón. Así creo que es el nombre oficial de este equipo que juega en la Liga de Balompié. Llama la atención que Matosas haya firmado como presidente deportivo. Porque recuerdo dirigiendo la selección de Costa Rica, dijo, me aburro, porque yo quiero dirigir, quiero estar en el campo de juego con los jugadores y no estar esperando cada fecha FIFA. Bueno, ahora no va a dirigir, va a ser presidente deportivo del club, lo que es las ganas de trabajar o de volver o la necesidad de trabajar, que ojo, hay que entenderla, el hombre tiene que trabajar, el hombre necesita, por supuesto, volver al ruedo. Le marcaron la cancha en la Liga MX, bueno, encuentra espacio en la Liga de Balompié, pero por alguna razón no toma el equipo. Presidente deportivo, ¿qué experiencia tiene como presidente deportivo? Ninguna, habrá que ver. Lucas Romero fue convocado el Messi mexicano por el Mallorca para el partido con Villarreal. Tiene 15 años. No lo he visto. Dicen que es un fenómeno, que es estupendo, que la rompe, que él ha imitado a Messi. Parece que lo ha imitado tanto que tiene hasta características similares en su juego. Habrá que verlo. 15 años y tiene la posibilidad de debutar en la Liga Española. Seguramente va a ir al banco de suplentes contra el Villarreal y quizás lo ponga. Quien para mala suerte de México va a jugar porque lo declaró con la selección argentina y no con la mexicana. Nació en México de padres argentinos y él decide jugar por la selección argentina. También podría jugar por la española. Habrá que ver, solo tiene 15, no hay que apurarlo. Y en estos casos se apura muchísimo. Ulises Cardona, jugador de Tigres, el hombre que estaba en el Atlas, 21 años. Cardona tendrá que romperla. Le costó hacer diferencias en el Atlas. Ahora va a Tigres, donde va a competir con un plantel superior, con extranjeros de otro nivel. Por lo tanto, las opciones que juegue Ulises Cardona van a ser muy pocas. Solamente muy pocas. Ojalá que la rompa, que se gane su espacio, que nos sorprenda a todos, especialmente a Tuca Ferretti, y que pueda jugar el conjunto regiomontano. El América volvió a los entrenamientos. Luis Fuentes fuera del equipo, Luis Reyes lo va a reemplazar en cierta manera en la posición. Fuentes tenía más experiencia. Siempre nos llamó la atención la llegada de Luis Fuentes al América. Bueno, al fin y al cabo, fue esas contrataciones que uno no termina de entender. Pasó muy poco tiempo y ahora queda fuera, queda libre, queda con el pase en su poder. Reyes, que estaba en San Luis, vuelve a ocupar esa posición, especialmente la de lateral por izquierda. Llama la atención la presencia de Renato Ibarra, quien fue también llamado para ser parte de este regreso a los entrenamientos. Un Renato Ibarra que no tendría que tener espacio en el equipo del América. será apartado hasta que el día de mañana aparezca alguno que quiera contratarlo. No hay que olvidar lo que hizo. Como el caso de Sebastián Villa, el futbolista de Boca. No hay que olvidar lo que hizo. Eso tiene que pagarlo de una manera u otra. Alex Diego va a ser el técnico de Gallos Blancos, de Querétaro. Se va un hombre de la experiencia, el recorrido, un técnico de los mejores de México, como Bucetich, para llegar de un, hay que decir, un desconocido Alex Diego como técnico. Dirigió en Alebrijes, dirigió en el Atlante. Atlante es parte de esta nueva inversión de Gallos Blancos y por eso ya tiene el técnico en casa y simplemente le da trabajo. ¿Está a la altura de Alex Diego de lo que es la primera división del fútbol de México? Habrá que ver. La sensación es que no, que lo están poniendo porque lo tenían en la casa, porque era más fácil tener un técnico ya contratado, que estoy pagando un sueldo, y no un técnico que tengo que contratar y que me va a salir mucho más barato Alex Diego. Entonces, priorizamos la parte económica y no la experiencia, o traer un técnico que me potencie el plantel. Habrá que ver qué pasa con Alex Diego. Quizás nos tape la boca y la termine rompiendo como técnico de Gallos Blancos. Ojalá que le vaya bien. Pero la sensación que Gallos Blancos recurre a gastar lo menos posible. Y el Vasco Aguirre dijo que van a salir en este próximo partido que juegan ante el Barcelona a ganar. Que sale a ganar su equipo en lo que va a ser el partido que va a jugar el Leganés este martes ante el Barcelona. Bueno, entiendo que Vasco Aguirre tiene que mandar un mensaje de motivación. Tampoco puede decir vamos a salir a perder o buscar el puntito. Pero si el Leganés sale a ganar, sale a jugarle abierto, le propone el partido cara a cara, golpe a golpe al Barcelona, le van a pintar la cara. Le van a pintar la cara. Habrá que ver del dicho al hecho lo que dice el Vasco si finalmente lo termina cumpliendo. Que hay que entender que tome precauciones, que hay que entender que no solo salga a defenderse, que hay que entender que un técnico que se puede defender va a buscar sus argumentos ofensivos para hacer daño, pero de ahí la frase salgo a ganar da la sensación de un equipo agresivo y ofensivo desde el vamos. No lo veo, ni al Vasco ni al Leganés jugando de esa manera. Es así, y punto. Algunos mensajes, la gente se comunica en @Pereira ESPN. Javier Barrera dice: Hernán, en su comentario del viernes usted da por hecho que para el año 26 a la MLS no le interesará el fútbol de México en cuanto a jugar liguilla o integrarse las dos ligas. ¿Eso quiere decir que la Liga MX tendrá un nivel de juego inferior a la MLS? Saludos. Javier, no sabemos el nivel del año 2026, quién va a estar por encima, si la MX o la MLS. No lo sabemos, no podemos asegurar absolutamente nada. Yo lo que voy que Don Garber dice, si hay una posibilidad, será a partir del año 2027, una vez concluida la Copa del Mundo del año 2026. O sea, puso como fecha 2027. Conociendo cómo se manejan en los Estados Unidos, sabiendo que les gusta depender de sí mismos y no estar dependiendo de terceros, no estar dependiendo de otros, veo muy difícil que la MLS vaya a buscar una alianza con la Liga MX. Yo veo un tema mano a mano, o sea, un 50-50. Entiendo que haya competencias entre los dos. Entiendo que la Liga de MLS comparte algún torneo con la MX. Lo que no veo posibilidades que vaya a haber un gran torneo o que el gran torneo de MLS se convierta en una competencia compartida. A eso me refiero. México sí lo va a buscar. México está detrás de la MLS. Sigue los pasos de la MLS. La MLS ahora va a intentar sacar provecho de México. Va a intentar de una manera u otra aprovechar lo que le puede dar México, que le puede dar mucho: experiencia, calidad de sus equipos, presencia de público en los estadios cuando van a ver al América o a Chivas. Entonces, pero la MLS, que va a ir creciendo con el tiempo, si ve que no le aporta demasiado, no va a buscar juntarse para potenciar la MX. Y la MLS va por caminos como para lograr estar tan sólida que no la va a necesitar. Después el nivel habrá que ver. Le va a costar mucho a la MLS mejorar su nivel competitivo. Y digo el nivel en cuanto a su presencia internacional. Muy posiblemente sea muy parejo, como es ahora, el nivel de ambos, de los mejores equipos de ambas ligas. Ojo que aquí es como el caso del Mundial de 2026. Perfecto. Estados Unidos dice lo comparto con México y lo comparto con Canadá, pero me llevo 60 partidos. Le doy 10 a México y 10 a Canadá. O sea, un mundial que se organiza entre tres países. Pero Estados Unidos, de 80 partidos, va a tener 60. A México le da 10. A Canadá le da 10. ¿Es una sede entre tres países? ¿O es una sede entre un solo país donde le da migajas, donde le da algunos partiditos al resto? Así está trabajando Estados Unidos. Entonces, ojo a eso. Eso es lo que hago referencia. Y así van a actuar también en este tema. Abrazo. Gracias por escribirnos, Javier. Efraín dice, se habla de que México le ganó a la peor Alemania en el Mundial, pero antes del juego nadie sabía que sería la peor y había que ganarle. Nadie sabía lo que pasaría después. Dice, con mucho gusto de tener más emisiones de Así Punto, soy alguien que siempre lo escucha. El soldado que se dobló pero nunca se quebró, esperando que el programa volviera. Ánimo, Hernán. Excelente programa. Gracias, Efraín Rodríguez. No, ánimo siempre. Tenemos un gran ánimo y una gran alegría. Y gracias a ustedes por respaldarnos. Mire, Efraín, yo coincido. Si bien Alemania, era muy raro que Alemania quedara eliminado en la ronda de grupos de un mundial, Alemania llegaba como campeón del mundo, llegaba con la esperanza de intentar repetir, mínimo avanzar de ronda cuando sabía que Corea, México y Suecia, que no son potencias, eran los rivales. Por lo tanto, Alemania se encontró con una selección mexicana que le dio un golpe durísimo. Si Alemania ganaba ese partido, no solo por el tema puntos, clasificaba. Hay partidos que marcan muchísimo en los mundiales, que marcan los caminos en los mundiales. Y México empujó a Alemania. México le hizo tomar a Alemania el camino del fracaso. Fue fundamental ese partido, donde México hizo un planteamiento estupendo. Y pese a que jugaba contra Alemania, el partido que hizo fue excelente. Entonces hay que darle muchísimo mérito a esa selección mexicana por esa victoria. Que después Alemania perdió con Corea, sí, es verdad, es cierto, perdió con Corea. Pero otra cosa hubiese sido si le ganaba México. Alemania con la victoria ante Suecia clasificaba seguramente y se metía en octavos de final. Y era durísimo rival para cualquiera. Si México le dio el golpe que tenía que darlo. De repente que llegó en mejores condiciones a Brasil 2014, sin dudas, llegó mejor. Pero había que ganarle. Alemania siempre va a ser complicada, aunque sea la peor selección de la historia de los mundiales de Alemania, igual va a ser difícil, igual va a ser complicada. México consiguió ese triunfo, lo cual hay que darle muchísimo mérito a México por lograr el triunfo y por creer que podía conseguirlo. Porque hay un aspecto que puede ser estratégico en el planteamiento Osorio, un aspecto que puede ser el nivel individual de los jugadores, el aspecto técnico, pero hay un aspecto que es el mental. Jugamos con Alemania, podemos ganarle, sí, podemos ganarle, vamos a hacer esto para ganarle. Hay selecciones que, y voy al último mundial porque está muy fresco, hubo partidos que le marcaron el camino. A México, la derrota contra Suecia le marcó el camino. Y acá lo hemos hablado. Esa derrota contra Suecia lo llevó a que el partido frente a Brasil, el equipo llegó mal. Perdió confianza. Argentina pierde un partido con Croacia 3-0. Cuando el partido iba 0-0 y Croacia no era más. Y Argentina era con pocas ideas la que proponía, la que buscaba la victoria. Y un error de Willy Caballero, por eso insistir de que salimos con la pelota limpia desde el fondo. En vez de pegarle de punta para arriba, buscó el pase a su compañero y se la dio un croata. Y ahí Croacia se pone 1-0. Después consigue 2 goles más y le pasa por encima porque Argentina se cae anímicamente. ¿A qué voy? Que ese partido le marcó el camino a Argentina. No iba a ser campeón del mundo, pero Argentina podía tener una muy buena Copa del Mundo y había sido más que Croacia hasta ese 1-0 producto de un error. Entonces el camino de Argentina lo marcó Croacia y dio un golpe durísimo. Argentina sufrió contra Nigeria para ganarle, por la historia, por el amor propio, para clasificar, con mucho sufrimiento, y después termina perdiendo con Francia. Pero el golpe, como Suecia se lo dio a México, Croacia se lo dio a Argentina, y México se lo dio a Alemania. Uno llega muy esperanzado a una Copa del Mundo. Esas derrotas marcan, marcan muchísimo. Entonces, ¿podemos decir que Alemania no era buena? Perfecto. Pero hay que darle todo el crédito a México por su victoria, y porque le dio ese golpe prácticamente de nocaut. Señores, nos vamos despidiendo. Manden sus mensajes a la cuenta de Twitter, @Pereira ESPN. También nos pueden escribir en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, pero ya con Y. Espero que hayan disfrutado de esta nueva emisión de Es Así y Punto.